With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible. But at Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's degree in business into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor, provides you with the personal support you need to succeed. Achieve your goals with a plan and team behind you. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.
Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Días extraños con Santiago Camacho.
Pues ya lo decía en la introducción del programa, o tempora o mores, o tiempos o costumbres, y la gente pues se cree que cosas como las estafas de las criptodivisas, por ejemplo, pues son cosas que suceden ahora, y la cantidad, bueno, de estafas diversas que te puedes encontrar, criptoestafas, estafas online, estafas en vivo y en directo, pero esto ha sucedido siempre. Recuperamos a Óscar Fábrega con esta sección maravillosa de Vidas Extrañas, basada en su libro Homo Insolitus, y hoy nos trae un personaje, una situación, un panorama y unas consecuencias absolutamente alucinantes. Óscar Fábrega, bienvenido de nuevo a Días Extraños.
Hola Santi, ¿qué tal? Y un placer volver a estar aquí contigo y hablando de estos personajes tan fascinantes, especialmente este que nos ocupa, que además imagino que a ti como a mí y como a muchos de los que nos están escuchando ahora mismo, nos encantan, o igual me equivoco, pero yo creo que no, nos encantan los grandes estafadores, los grandes mentirosos de la historia, ¿no? La gente que es capaz de montarse películas y estafas de este tipo y engañar, engatusar a miles de personas sin el más mínimo pudor.
Sí, la verdad es que hay gente que es bastante más peligrosa con un maletín y un bolígrafo que con una ametralladora, ¿eh?
sin duda alguna, sí. Y la historia ha demostrado, ¿no? Yo tengo un libro pendiente que algún día publicaré, que es eso, ¿no? Los grandes mentirosos de la historia. Y no sé, pues igual tengo que acabar publicando una enciclopedia. Sobre todo como entre en el tema político, yo creo que no voy a dar abasto de tener que hacer un libraco de esto en plan caravaca de 900 páginas.
Pues vamos con ello. Nos vamos al siglo XIX, a una etapa súper interesante de la historia de Europa, y nos vamos a Francia. ¿Y allí qué nos encontramos?
Bueno, pues, a ver, para ponernos en situación, y para introducir al personaje en cuestión, a nuestro Homo Insolitus de hoy, tenemos que tener en cuenta que estamos situándonos en la segunda mitad del siglo XIX, Francia en ese momento, después de la Revolución Francesa, que supuso una grave crisis, un antes y un después en su historia, y después de la época napoleónica, que también pasó de llevar a Francia a todo su esplendor imperial a hundirse por completo, tuvo un renacer importante, pese a que políticamente fue un país muy inestable en la última mitad del siglo XIX, pero tuvo un renacer importante sobre todo por el imperio que acabó montando el país en Oriente, ¿no? Sobre todo en la zona de lo que sería hoy en día la Indonesia o lo que se conoció como Indochina, que era la colonia francesa en toda esa región, ¿no? Antes de la Revolución Industrial, decía, antes de la mediados del siglo XIX, no era una zona demasiado interesante para grandes potencias europeas, ni para Francia, ni para Inglaterra, ni para Alemania, que era un país que acababa de nacer. Pero a partir sobre todo del último cuarto del siglo sí que empezó a interesarse, sobre todo gracias a la tecnología, ¿no? Gracias a los barcos de vapor que permitían un mercado y un tráfico constante entre esa región y Europa, que bien sabes está alejadísima, ¿no? Bueno, pues en este contexto importante del neocolonialismo que surgió en esa región de Oriente Lejano en esa época, sucedió el que para mí es uno de los mayores fraudes modernos que curiosamente en España apenas conocido, en Francia es bastante conocido esto, y también lo es en Australia, luego veremos por qué, y todo por culpa de un personaje increíble, un estrafalario noble francés, ambicioso como pocos, si es que no es una contradicción decir noble y ambicioso.
No, que, hay nobles que se duermen en los laureles y pasan de todo, ¿eh?
Sí. Pero que este hombre que se hizo absolutamente multimillonario, y cuando le digo multimillonario, habría que hacer cálculos al cambio actual, pero sin duda lo fue, gracias a vender humo. sin duda, va a vender parcelas de una colonia francesa que realmente nunca existió, la Nouvelle France, que es como se llama esta colonia, pese a que nunca existió, por supuesto, no existió, nunca la visitó, ni mucho menos la ocupó, y que hoy en día estaría en la actual Papua Nueva Guinea, pero que, como te digo, realmente nunca existió. El personaje en cuestión tiene un nombre, el nombre ya dice mucho de por sí, ¿no? Se llama Chasmarie Bonaventure Dubreuil du Reis. Nació en el año 32, en 1832, en la Bretaña francesa, y venía a ser un hidalgo, un marqués, pero que solamente tenía, pues eso, un título, que tampoco era un título demasiado importante, apenas tenía riqueza, tenía un castillo, pero un castillo totalmente decadente, unas pocas tierras y algunas rentas. Así que realmente no tenía ni fortuna, ni poderes, ni rentas. Sobre todo porque hay una cosa importante, y eso explica quizás la deriva en la que entró este personaje. En Francia, a diferencia de en Inglaterra, los nobles, como bien sabrás, en Inglaterra cobraban rentas del Estado sin hacer nada. Simplemente porque se consideraba que parte del beneficio que el Estado inglés cobraba de las colonias se repartía a partes iguales entre los nobles. Pero eso en Francia terminó con la Revolución Francesa. Así que este señor no tenía realmente nada, pese a que sí tenía un título nobiliario, ¿no? Así que pues, tuvo que buscarse la vida como pudo y intentó buscársela de varias maneras, pero nunca consiguió triunfar realmente. Hasta que finalmente, hacia 1870, después de viajar por el mundo, viajar por gran parte de Europa buscándose la vida, pues terminó casándose, tuvo varios hijos y un buen día, hacia 1877, vio la luz y decidió encontró realmente cuál era iba a ser la fuente de su riqueza.
La fuente de su riqueza iba a ser precisamente un lugar, que tú lo has dicho, un lugar inexistente. A mí lo que me llama la atención es, claro, cómo consiguió vender todo esto. Cómo consiguió, en una época en que los medios de comunicación eran limitados, en que no había redes sociales, no había televisión, no había radio, de repente consigue crear una falacia, consigue crear una fantasía. Crear la fantasía en sí no es difícil, pero venderla, amigo, venderla sí es lo complicado.
Pues sí, a ver, lo consiguió gracias a algo que también estaba pasando en ese momento en media Europa, y es que se desarrolló lo que en Estados Unidos se llamó como el one penny paper, los periódicos de un penique, es decir, los periódicos baratos que se financiaban sobre todo con la publicidad de pequeños negocios y con noticias sensacionalistas, ya sea fuese de crímenes o de incluso de fenómenos paranormales. Charles Fort se dedicó a recopilar muchas. Claro. Noticias publicadas en estos diarios, pero esto también pasó en Francia, pasó también en Inglaterra, incluso pasó también en España, ¿no? Por ejemplo, María José de Larra, nuestro Mariano José de Larra, fue un escritor habitual de ese tipo de noticias, ¿no? Justo también en esta misma época en España. Bueno, pues este tipo, cuando tenía cerca de, ya era mayorcito, tenía 40 y tantos años, se inventó una estafa, y es que él comenzó a firmar, tanto en reuniones que tenía con otros aristócratas, como con empresarios y capitalistas y demás, como en algunas notas de prensa, que él era el gobernador, o mejor dicho, que el futuro gobernador de algo que él llamó, como te decía, la Nouvelle France, la Nueva Francia, un supuesto imperio que estaba en el Pacífico Sur, que estaba formado por tierras que aún no han sido controladas por ninguna potencia europea. Hay que tener en cuenta que ya Francia en esa época sí que tenía algunas regiones por la zona, como Tahití, y algunas islas que acabaron formando lo que se conoce como la Polinesia Francesa, ¿no? Y quizás por esto no consiguió calar la propuesta que hizo el señor este, ¿no? Pero como te decía, esto no existió jamás, ¿no? La primera referencia que yo he encontrado a esto, aunque parece ser que ya venía de un poco antes, pero la primera referencia escrita fue una pequeña nota que apareció publicada en un diario de París, en Le Petit Journal, que era uno de estos diarios baratos que te decía, para las clases populares, que se publicó el 17 de julio de 1877. Y te la leo porque es muy interesante lo que decía la breve nota de prensa. Decía: Colonia libre de Port-Breton. Tierras a 5 francos la hectárea.
Ahí estamos.
Hago un pequeño paréntesis para que lo entendamos. 5 francos la hectárea. En ese momento, un sueldo medio en Francia venía a ser aproximadamente unos 60 francos al mes. O sea, que realmente 5 francos la hectárea era algo baratísimo. Bueno, pues, seguía diciendo la nota de prensa. Fortuna rápida y asegurada sin salir de su país. Para más información, diríjanse a Monsieur Dubreuil du Reis, cónsul de Bolivia, en el castillo de Quimerch, en Barnalec. El castillo de Quimert, efectivamente, era el castillo en el que él vivía, un pequeño castillo decadente y prácticamente en ruinas, en Banalec, que es una región que está al norte, una localidad que está al norte de Francia. Y eso de que era cónsul de Bolivia se lo había sacado ya de la manga, porque ni fue cónsul de Bolivia, ni había estado en su vida en Bolivia, ni sabía nada de Bolivia, ¿no? Pero así fue como empezó a ganar esto. O sea, él lo que aseguraba es que él era ya existía una colonia que era, iba a ser el epicentro de la futura Nouvelle France, que aún no existía, que era el supuesto Port Breton, que además se encontraba en una región que, según él, había en lo que sea la actual isla de Nueva Guinea, que él la llamaba Nueva Irlanda, pero que en ese momento tampoco se llamaba Nueva Irlanda, no tenía nombre ni siquiera esa isla, no había sido aún localizada por los europeos. Bueno, pues de Reis publicitó esto como si fuese una colonia floreciente, que ya estaba en todo lo suyo, con un clima maravilloso. De hecho, en notas de prensa posteriores lo describe como un clima similar al de la Riviera Francesa en primavera. Que ni de lejos, ¿no? Porque cualquiera que conozca un poco cómo es el clima de Indonesia y de toda esa región sabe que es un clima tropical, con una humedad terrible, con un calor angustioso, tanto en verano, y con un frío terrible en invierno, ¿no? Pero bueno, también decía que había estupendas carreteras, unas comunicaciones marítimas excelentes, unas tierras de cultivos geniales, y además de enormes terrenos para construir fábricas, factorías comerciales, mano de obra barata formada por la gente que había allí, chinos, indios, malayos, bueno. Y además una población autóctona que era súper amable, hospitalaria y demás, ¿no? Bueno, pues claro, como no, vendió la moto, miles de inversores franceses, a cambio de ese módico precio que te decía, compraron terrenos en la Nueva Francia, en la Nueva Francia. En total se ha estimado, y esto lo sabemos por lo que pasó después, y hago un pequeño spoiler, se ha calculado que llegó a recaudar en esta época cerca de 9 millones de francos. 9 millones de francos es, al cambio de hoy, sería una auténtica barbaridad. Como te he dicho, el sueldo de esa época media era 60 francos al mes. Si partimos de que 60 francos al mes equivalen hoy en día a unos 1.000 euros al mes, imagínate 9 millones de francos de la época, lo que la cantidad enorme de dinero que estamos hablando, ¿no? Y además, y más si tenemos en cuenta una cosa, que la isla de Nueva Guinea tiene 8.500 hectáreas. Él, solamente en la primera tirada de esta venta de parcelas para la colonia, vendió 100.000 hectáreas. O sea, que aunque hubiese sido verdad, no había tantas hectáreas disponibles.
Pero este tío era un verdadero crack. Mira, he estado haciendo cálculos mentales y al cambio actual lo que se llevó de esta primera tacada debieron de ser alrededor de 150 millones de euros.
Claro. Sí, sí, una auténtica barbaridad de la época. Claro, la cosa no queda aquí, ¿no? Ya sabemos que el dinero llama al dinero y que además en esto de los estafadores yo creo que hay también un componente, a ver cómo lo digo, no sé si...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.